Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 de Radio Universidad. Señal informativa. La noticia, donde estés.
En estos momentos, continuamos con nuestra programación local.
www.radio.udg.mx 102.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
di notte luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me. Su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Huerta destinará presupuesto participativo al mejoramiento de vialidades y agua potable. Capacitan a padres de familia para brindar primeros auxilios en Villa Purificación. Convocan a bailarines al concurso Son con Mariachi en el municipio de Autlán de Navarro. Unión de Tula, el municipio de La Jira con mayor riesgo ante fenómenos naturales. Invitan a la fiesta de las piñatas, esto en la delegación de Lagunillas, en este municipio de Autlán de Navarro. Preparan leones negros de la Universidad de Guadalajara, festejos por el 45 aniversario. Invertirán 110 millones de pesos para rescatar rastros en Jalisco. México y El Salvador lanzan plan de desarrollo para Centroamérica. Estancados los diálogos de paz entre ELN y el gobierno de Colombia.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 21 de junio del año 2019. Le saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeras periodistas Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, de Antonio Díaz como reportero, de mis compañeros ingenieros en controles operativos, mi compañero Arturo Mejía y Benito Villaseñor en redes sociales, webmaster de esta emisora. Bien, pues esta mañana de viernes 21 de junio han transcurrido 171 días, por transcurrir 193 de este 2019, estamos ya en la semana número 25. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Le enviamos nuestros mejores deseos para que esté cumpliendo pues todas estas metas, estos objetivos a corto, mediano, largo plazo que pues nos hemos fijado durante este 2019. Deseamos que los esté cumpliendo a la máxima perfección. Y si no, pues recuerde que cada día es un recomenzar. Este día puede ser el inicio de grandes proyectos. Bien, pues vamos a comenzar y le recuerdo y le reitero la invitación para que esté en comunicación con nosotros. Nos dará gusto escucharle. Esta comunicación es ida y vuelta a través de nuestros teléfonos a disposición, el 382-5031, 382-6532. A usted que nos sintoniza ahí en sus hogares, en sus vehículos, trasladándose hacia sus áreas de trabajo, en sus oficinas, donde quiera que se encuentre recibiendo esta señal de el 102.3, le saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Comenzamos.
Señal local.
Información que trasciende en la región Costa Sur de Jalisco, en los municipios de la Costa Alegre, allá en el municipio de La Huerta. Fíjese usted que destinarán presupuesto participativo al mejoramiento de las vialidades y agua potable. Los ciudadanos huertenses eligieron estas obras como prioritarias. En una consulta realizada durante los primeros meses del año, al realizar el pago de sus impuestos municipales de predial y agua potable, pues ahí se les estuvo encuestando en qué deseaban que sus impuestos fueran empleados. Esta es la primera vez que se aplicará el presupuesto participativo en el municipio costero. Bien, por esta iniciativa vamos a escuchar todos los pormenores con nuestra compañera Gladiola Madera respecto a en qué será invertido pues estos impuestos, esta contribución que hacen los ciudadanos al inicio del año.
El gobierno de La Huerta invertirá más de 14 millones de pesos procedentes del presupuesto participativo 2019 para la rehabilitación de vialidades y la red de agua potable en el municipio. Estos fueron los dos proyectos que eligió la ciudadanía a través de una consulta aplicada durante los primeros meses del año. El alcalde del municipio, Adán Israel Mendoza Rodríguez, comentó que en el tema de agua potable se trabaja en dos proyectos ejecutivos para resolver el desabasto de agua en la cabecera municipal.
Uno es para llevar el agua del balneario, el chorro de ahí de La Huerta, que ahí todos los días se nos desperdicia el agua. Y hace un par de meses yo estuve en la reunión del ejido de La Huerta para solicitarles nos donaran para poderla nosotros entubar y llevarla a, por gravedad, a los tinacos o a los almacenes que distribuyen el agua para la cabecera municipal. Y afortunadamente obtuvimos buena respuesta de los ejidatarios. Y el segundo es renovar la línea de un manantial de acá de la delegación de La Concha, que es una línea que ya tiene más de 40 años de construida, está con tubería de albesto y ya está muy deteriorada.
El alcalde informó que al momento se han rehabilitado 5 vialidades que comunican con planteles educativos, con la renovación de la red de drenaje, cambio en tuberías de agua potable, mejoramiento de banquetas y mantenimiento de áreas verdes.
Ahorita nos hemos enfocado mucho a rehabilitar las vialidades que llevan a las escuelas. Y estas vialidades ha consistido en renovar toda la red de aguas negras, toda la sustitución de la tubería de drenaje, sustitución de la tubería de red hidráulica, agua potable, mejoramiento de banquetas, machuelos, jardinería y adoquinados o en algunos casos empedrado con concreto. Llevamos 5 de esta forma.
Los 6 rubros que se pusieron a votación de la ciudadanía fueron agua potable y alcantarillado, alumbrado público, aseo y recolección de residuos, parques y jardines, mantenimiento de vialidades y protección civil. Esta es la primera vez en el municipio que la ciudadanía elige las obras en que se invertirá el recurso del pago de impuestos municipales de agua y predial. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted la información. Y bueno, ya nos comentaba también el propio presidente municipal que este año se reunió pues una mayor cantidad a la de años anteriores en esta recaudación de impuestos al inicio de este año. Y esto debido pues a las promociones y al acercamiento que hacían con ciudadanos morosos para que pues se hicieran los pagos, se actualizaran. Y bueno, pues esto también contribuyó para que haya pues una mayor participación. Pues bueno, enhorabuena y esperemos que sí, a los ciudadanos también estar pendientes de que efectivamente pues se cumpla con este mejoramiento tanto de vialidades y de agua potable, que fue lo que ellos solicitaron. En más información, capacitan a padres de familia, esto para brindar primeros auxilios en el municipio de Villa Purificación. Los padres de familia de educación básica inicial son capacitados por personal de la Dirección de Protección Civil Municipal en temas de RCP, primeros auxilios y además atención a mordeduras y picaduras de animales, que es algo de lo más común también, o de las problemáticas que enfrentan en cuestiones de salud en el municipio de Villa Purificación. Lizeth Pérez nos tiene todos los pormenores.
A través de la Dirección Municipal de Protección Civil del municipio de Villa Purificación, se imparten charlas informativas para capacitar a padres de familia de educación inicial sobre los cuidados en caso de emergencias, como la obstrucción de vías respiratorias, convulsiones o mordeduras de animales, en busca de reducir el riesgo de muerte en neonatos y hasta niños de 6 años, pues existe dificultad para el acceso a los servicios médicos, así lo señaló Manuel Salvador Solís Santana, paramédico de Protección Civil e instructor del curso.
La importancia es prevenir a las personas para que cuando uno llegue hacia ellos, el paciente no esté tan mal deteriorado de la enfermedad o ya sea de lo que está pasando. ¿Para qué? Por si hay una oportunidad de 5 minutos de vida, ellos den esa oportunidad en lo que el paramédico llega y aplica ya sea medicamentos o da el tratamiento, ¿va? Otra de las cosas es para que ellos vayan perdiendo el miedo ante sus hijos y lleguen, por decir, hay una obstrucción aérea, no se pongan nerviosos y no pierdan el consentimiento y hagan esto para que salven a su hijo. Porque como son localidades de una hora a hora y media, media hora, de aquí a que llegue el paramédico de la ambulancia de aquí, puede ocasionar una muerte. Y así, si nosotros enseñándoles a dar los primeros auxilios, ellos pueden rescatar una vida.
Durante esta semana han participado casi 50 personas en Zapotán, Llano de Oro, Mezcales, Llano del Higo, Girosto y La ECA, comunidades del municipio de Villa Purificación. Los cursos dan inicio a las 5 de la tarde con una duración de hora y media. Las comunidades que faltan por ser visitadas son San Miguel el viernes 21, La Estancia sábado 24 y La Atalaya el domingo 25 de junio. Solís Santana, instructor del curso, comentó parte de los temas a explicar durante la sesión.
Por lo regular te imparte obstrucción de vía aérea y RCP, convulsiones, picaduras de alacrán, mordeduras de víboras, si hay tiempo, vemos fracturas, quemaduras, y ya si nos cuesta demasiado tiempo, entonces metemos lo que es deslaves y derrumbes o los ríos crecidos.
Este es el segundo año que se imparten estos cursos, que han capacitado a poco más de 100 padres de familia. Los interesados pueden solicitar información con los agentes municipales o al teléfono 357-375-0022 de la Dirección Municipal de Protección Civil de Villa Purificación. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Quiero aprovechar este momento antes de irnos a la pausa para comentarle que, bueno, hemos estado haciendo difusión para que nos acompañe en la cuarta temporada de Orquesta Sinfónica, que será el próximo viernes 5 de julio. Inauguramos esta cuarta temporada ya. Ayer tuvimos la oportunidad de compartirles a los radioescuchas también de la emisora de Radio Costa, que nos invitaron y nos abrieron este espacio también para hacer extensiva a, pues, la invitación a todos sus radioescuchas. Así es de que estamos haciendo difusión estos días con la finalidad de que pues este evento tenga el resultado de años anteriores, un lleno total, una participación increíble. Por supuesto, nos da gusto ver que estos espacios cada vez más tengan mayor auditorio, más participantes disfrutando de la música de orquesta. Y qué mejor aprovecharlo pues aquí en este Centro Cultural Universitario José Atanasio Monroy, que bueno, usted si asiste será parte de esta cuarta temporada, parte de la historia, por supuesto, de Radio Universidad de Guadalajara en estos 18 años. Radio Universidad que llega a su mayoría de edad fuerte, diversa y radiante de energía. Le invitamos también para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, en qué le gustaría también ese crecimiento de Radio Universidad en cuestión de su programación. Nos gustaría escucharle con sus opiniones, sus comentarios para enriquecer esta carta programática que le ofrecemos a través de esta frecuencia de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues vamos a una brevísima pausa. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso con más información esta mañana en Señal Informativa. Convocan a bailarines al concurso Son con Mariachi, aquí en el municipio de Autlán. El concurso está destinado a personas mayores de 15 años, quienes deberán inscribirse en la Dirección de Arte y Cultura antes del 19 de agosto. Vamos con nuestro compañero reportero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
El Ayuntamiento de Autlán, a través de la Dirección de Arte y Cultura y el Ballet La Grana de Beatriz Ramírez, convocan a bailarines mayores de 15 años a inscribirse antes del 9 de agosto de 2019. El concurso se dividirá en dos categorías, son tradicional de Jalisco y son de propuesta. Así lo señaló Orlando Ramírez Ramírez, jefe de Arte y Cultura.
Son dos categorías. Primera categoría es sones viejos de Jalisco y sones serranos de Jalisco. Estamos hablando del son tradicional. Esa es la primera competencia. La segunda competencia es el son de mariachi de propuesta. Bien. En la primera, hay una serie de reglas, de investigación que se tiene que realizar, la pareja ejecutante, sí, porque hay que respetar el estilo de estos sones, sí, cómo se bailaban. Y en el son de propuesta, bueno, es una parte que nos da un poco más de libertad de poder presentar un son de mariachi, no importando que sea no solamente de Jalisco, estamos hablando donde se ejecuta el mariachi, en toda esta región, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit.
El objetivo es difundir en la juventud los valores involucrados en esta disciplina, el intercambio cultural entre jóvenes y maestros a nivel local, estatal y nacional. Habrá además foros de discusión, conferencias y masterclass para los participantes y bailarines interesados.
En cuanto al objetivo, pues bueno, es la difusión de estos sones jaliscienses tradicionales y pues difundir, ¿no?, incentivar y estimular en nuestra juventud pues los valores de la disciplina, la solidaridad y la creatividad, generar este espacio de intercambio cultural entre jóvenes y maestros pues a nivel local, estatal y nacional, y pues la promoción de este encuentro también con espacios de trabajo, foros de discusión, foros donde puedan desarrollar también como en esta masterclass pues su expresión y pues también la promoción o incentivar esta sana competencia, ¿no?, entre todos estos participantes.
Los premios en cada categoría son: para el primer lugar, 10,000 pesos, medalla y diploma; segundo lugar, 5,000 pesos, medalla y diploma; tercer lugar, 2,500 pesos, medalla y diploma. Para más información se pone a disposición el teléfono 317-382-2991 y el correo dirección.articultura@autlan.gob.mx con asunto Son con Mariachi. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted los datos para participar, es oportuno, en esta convocatoria Son con Mariachi. Vamos con más información. El municipio de Unión de Tula es el municipio de La Gira con mayor riesgo ante los fenómenos naturales. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Enrique Jardel Peláez, mencionó que en general todas las cabeceras municipales que integran la cuenca del río Ayuquila están en zonas de riesgo, por lo que por estas las características pues del terreno y la modificación del paisaje por fenómenos naturales, pues bueno, son factores que se integran a este riesgo, como lo hemos mencionado. Vamos con todos los pormenores con esa compañera Gladiola Madera.
De los 10 municipios que se ubican en la cuenca media del río Ayuquila, Unión de Tula es el que presenta mayor riesgo ante fenómenos naturales, comentó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, aunque enfatizó que por la ubicación, el tipo de terreno donde se encuentran y la modificación del paisaje por actividades productivas, todas las cabeceras municipales de la cuenca son propensas a inundaciones.
Podríamos decir que prácticamente todas las cabeceras municipales, por ejemplo, de los 10 municipios de La Gira o otros centros de población vecinos, como puede ser Casimiro Castillo, por ejemplo, y todos tienen áreas que representan riesgos ante eventos naturales que causan desastres, ¿sí? Y que deben de ser tomados en cuenta. Entonces, todos dependen de que se conserven los bosques en las partes altas de la cuenca, ya sea bajo protección o buenas prácticas de manejo, que en la agricultura se mantengan obras de conservación de suelos, que se mantenga la vegetación protectora de los cauces y que el crecimiento de los centros de población no se dé sobre las áreas de riesgo.
El investigador exhortó a que se consideren las condiciones de riesgo en las cabeceras municipales para la planeación del crecimiento de los centros de población. Dijo, es preciso actualizar información sobre riesgos ambientales y tomar previsiones ante fenómenos meteorológicos.
Una tarea que debería de hacerse es reevaluar todas estas condiciones de riesgo, principalmente en las cabeceras municipales de la región, para poder prever estas circunstancias y podernos adaptar a las condiciones que tiene el terreno, en lugar de construir o hacer crecer el centro de población en los años en los cuales no pasan estas cosas, porque tarde o temprano, aunque sean muy espaciadas en el tiempo y aunque se pierda la memoria de ellas, ocurren.
De acuerdo al estudio de ordenamiento ecológico y territorial de La Gira, la cuenca media del río Ayuquila ha perdido cerca de 40.000 hectáreas de terrenos forestales entre 1972 y 2014 a causa de la deforestación por el cambio de uso de suelo, terrenos que se han convertido en pastizales y áreas agrícolas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, invitan a la fiesta de las piñatas, esto en la delegación de Lagunillas, en Autlán. La fiesta de las piñatas se llevará a cabo de el 23 de junio a el 11 de agosto y contempla el concurso del Globo de Cantoya, además de actividades artísticas y culturales, las cuales se llevarán a cabo en el jardín principal de esta delegación de Lagunillas. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Los jóvenes de la delegación de Lagunillas invitan a la población a sumarse a la tradicional fiesta de las piñatas, a realizarse por los próximos 8 domingos. Del 23 de junio al 11 de agosto se inician las actividades con la quiebra de piñatas para después dar continuidad al programa artístico-cultural. donde destaca la participación del ballet Orgullo Lagunillense. Luis Jorge Carrasco Balcazar, delegado de Lagunillas, comentó en qué consiste esta tradición.
Es una tradición muy, muy antigua, en donde, bueno, la intención de nosotros es observar y promover, la verdad, que consiste en llevar piñatas. Cada una de las piñatas pues tiene un valor. En este caso puede ser la piñata del ponche, puede ser la piñata de los vasos, o en el caso de los niños puede ser la piñata del agua fresca. Entonces se hace un círculo, ahí ya sea de niños, de señoras o de señores, y se avienta la piñata en círculo. A quien le quiebre la piñata, bueno, él o ella repone la piñata y repone el valor de esa piñata, ¿eh?, para el próximo domingo.
Las piñatas son elaboradas a base de cántaro de barro y forradas con papeles de colores con figuras sencillas. Se quiebran entre 8 a 10 piñatas por domingo y son donadas por las personas de la misma comunidad. Las actividades de la fiesta de las piñatas darán inicio en punto de las 7:30 de la tarde en el jardín de la delegación. El delegado compartió parte de los invitados al baile que se realiza al terminar la quiebra de piñatas.
Bueno, este año vamos a contar con diferentes tamborazos aquí de la región, el tamborazo Cielo Azul, el tamborazo No Manches, el Siete Oros, y para cerrar con broche de oro vamos a tener a los cadetes de Linares el día 11 de agosto.
También como parte de las actividades de la fiesta de las piñatas, el domingo 30 de junio se llevará a cabo el concurso del globo de Cantoya, al cual se invita a participar en especial a niños y adolescentes. Los ganadores de este concurso se les dará un premio sorpresa por parte del comité organizador. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Le tengo más información, pero antes es momento de hacer una breve pausa. Le recuerdo a usted las vías de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Estamos completamente en vivo. Le invitamos para que permanezca en comunicación, nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones. Les recuerdo también que en el marco de nuestra celebración del 18 aniversario, queremos escuchar sus propuestas con respecto a nuestra carta de programación. ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Cuáles son los programas que más le gustan y qué le gustaría le demos seguimiento? O alguna inquietud que desee manifestar, le escuchamos atentamente vía telefónica, o si quiere mandarnos algún mensaje a través de nuestra página de Facebook, en Inbox puede hacerlo a través de la página Radio Universidad Autlán. Bien, pues es momento de ir a nuestra breve pausa, son las 9:31, regresamos ya con nuestro espacio de entrevista. Ya están con nosotros nuestros invitados para el día de hoy, estaremos hablando acerca de las obras aquí en el municipio de Autlán. Es por ello que hoy nos acompaña, en un momento más aquí en cabina, el director de Obras Públicas del municipio. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad, como ya le adelantaba antes de irnos a la pausa, al ingeniero Michel García Esparza. Él es director de Obras Públicas aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muy buenas. días, Celia. Muy bien, y pues muchas gracias por la invitación, y estamos a las órdenes de sus preguntas.
Muchísimas gracias, muy amable ingeniero. También nos acompaña el ingeniero Francisco Preciado, auxiliar técnico de esta área de obras públicas. ¿Cómo está? Bienvenido, ingeniero.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos, aquí estamos a la orden.
Pues muchas gracias, nos da gusto que nos acompañen. Queremos saber acerca de las obras para este municipio, el avance de obras en las diferentes sectores aquí en el municipio de Autlán de Navarro. ¿Cómo va esta situación, ingeniero?
Mira, ha estado un poco tranquilo esto de la situación de las obras. Hemos trabajado mucho en lo que es las gestiones, proyectos, pero ahorita solo tenemos el recurso que es del ramo 33, el cual lo estamos ampliando lo más que podamos. Ahorita tenemos lo que son algunas obras en proceso, que son la obra de línea de agua de drenaje en la colonia Bugambilias, que son la calle Golondrinas, Bugambilias y Faisán. Uh-huh. Al igual que también, esa ya está por concluir casi, estamos también haciendo la rehabilitación de la línea de agua potable en la misma colonia, en las mismas calles. También tenemos ahorita en proceso la obra de Lerdo de Tejada, que es un colector sanitario de el tramo del Libramiento, Luis Donaldo Colosio, a la calle Juan Valdivia Norte. También se está trabajando en una delegación que es Lagunillas, en un también lo que es un una línea de drenaje en una calle que se llama 20 de Noviembre. Y pues posterior estamos haciendo gestiones, bueno, más bien ya tenemos en adelanto para construir también varias obras que son la línea de drenaje en la calle Bárcenas, que es una construcción de prioridad. Ya han tenido una situación de que los vecinos ya han tenido hasta demandas por uh-huh. la situación de que se viene una línea de 12 pulgadas y cierra una línea de 24 pulgadas y cierra una de 12 en lo que es José Antonio Torres. Ya los vecinos están muy molestos, pero por la situación el presupuesto nos va a llegar en algún mes, yo creo, pero por la situación de que ya estamos en proceso de lluvias.
Uh-huh. Complica ya un poco más la situación, ¿no?
Así es, ya no podemos iniciarla. Uh-huh. Entonces lo que vamos a hacer con ellos va a ser una junta previa para darles alguna precaución para este temporal de lluvias. Ya que pasemos este temporal, a lo mejor damos inicio lo que es septiembre, más o menos.
Uh-huh. Bueno, el tema de, ¿se les ha dado prioridad a estas obras o por qué se eligen estas? Porque son líneas de drenaje. Si bien es cierto, cuando vemos que las obras son en este sentido y luego decimos no hay obra pública o no se ve porque es precisamente va en el tema de drenajes. ¿Qué se le ha dado, por qué en este sentido de líneas de drenaje?
Sí se les ha dado prioridad a estas obras. Más que nada también nos hemos referenciado mucho en que hay mucha solicitud de lo, por uh-huh. parte de los vecinos, y también nos hemos coordinado con el personal de la Dirección de Agua Potable, que también ellos son los conocedores de cuáles uh-huh. son las líneas que truenan más, cuáles son las situaciones, y pues más que nada es esto. Y también lo que maneja el ramo 33 va muy referenciado a lo que es agua potable y drenaje. Uh-huh. No casi, uh-huh. no tiene mucho rubro de lo que es empedrados, claro, concretos. Entonces, por eso también nos estamos adentrando más a los drenajes y agua potable.
Sí, esto es necesario. Y bueno, no sé si el ingeniero Francisco nos pudiera compartir respecto a las implicaciones que tiene el hecho, pues, de realizar estas obras en las líneas de drenaje, porque, bueno, es inversión de tiempo, sobre todo, de planeación y logística, ¿no?
Sí, generalmente estas obras son a petición de los beneficiados, son uh-huh. un listado que se tiene en las visitas que se realizan a las diferentes colonias, y se priorizan aquellas que ya vemos nosotros que pues ya van a reflejar mayor problema. Uh-huh. Son líneas generalmente ya de más de 20, 25 años uh-huh. y que es a lo que se enfoca la dirección para la aplicación de esos recursos,
¿verdad? No es una cuestión de mantenimiento, sino de renovarlo después de tanto tiempo, ¿no?
Así es. Uh-huh. Generalmente las tuberías con que se cuentan de periodos de 15 años hacia atrás son tuberías de cemento que por el uso se van desgastando o el cemento se pudre con los desechos, uh-huh, ¿verdad? Y es necesario hacer esas modificaciones.
Ingeniero, ¿hay gran porcentaje de estas líneas en esta situación aquí en el municipio?
En las últimas administraciones se ha trabajado mucho en eso, uh-huh, ¿verdad? Hay muchas calles que se han mejorado, que inclusive, hace rato lo mencionabas, tal vez no se ven, uh-huh, se cambian las líneas, no se mejora tal vez la superficie de rodamiento, como ya sea el empedrado o el concreto, nada más se vuelve a rehabilitar, y en ocasiones la gente cree que no se está trabajando. Hay muchas que ya se han modificado, hay otras que también es necesario, y estamos ahorita haciendo pues como una revisión para ver cuáles, aquellas que hay personas que ahí que recuerdan cuando se hicieron algunos cambios, y tener tal vez una visión de cuáles van a necesitar ya modificación en los próximos, a corto plazo, ¿vale?
Bueno, ya nos comenta el ingeniero Mitchell que el ramo 33 aplica específicamente para estas acciones, para estas obras. ¿Cuánto es lo que se piensa invertir este año en ello?
Miren, del ramo 33 nos llegan alrededor de 14 millones. Estos nos llegan en administraciones cada mes de enero a octubre. Uh-huh. Entonces nosotros vamos programando en coordinación con el presidente de cuáles son esas prioridades, pero nos enfocamos a esto se enfoca a lo de atención prioritaria. Uh-huh. Las zonas de atención prioritaria.
Que serían que estas líneas.
Uh-huh. Así es. En el caso como de bugambilias, a lo mejor no alcanza a entrar como de atención prioritaria, pero sí se hace un cuestionario que les llaman las mentadas quiz, uh-huh, en el que pues uno pasan ahí personal de participación ciudadana, nos ayudan con ese caso, y hacen la encuesta, uh-huh, donde si ocupan esa necesidad. Uh-huh. Entonces, pues como bugambilias también era un lugar que tenían abandonado, se hizo la encuesta y pues sí, no la acepta directamente CEDESOR.
El presupuesto para ello.
Así es.
¿Cuál es la situación que impera ahí? ¿Qué es lo que se requiere?
Ahí, pues más que nada, pues las líneas ya estaban obsoletas, como dice, uh-huh, el ingeniero, y pues ahí se optó por ya hacerles el cambio de drenaje y agua potable, ¿verdad?
Uh-huh. Bien, ¿y cuáles son los principales reportes que atiende en estos momentos la Dirección de Obras Públicas con respecto pues al servicio que se ofrece? Porque hemos escuchado bastante inquietud con motivo pues de las calles en mal estado. ¿Qué se atiende principalmente? Bueno, estas líneas que ya nos mencionaron, uh-huh, y ¿qué otros reportes se cubren?
Sí, ahorita, ingeniero Francisco, estamos elaborando una serie de presupuestos. Ya tenemos, pues yo creo que en los últimos dos meses se ha trabajado muy muy fuertemente en los levantamientos, en hacer la topografía de bastantes calles ya, para ir planificando. Algunas ya se tenían consideradas para este año a través del ramo 33, otras definitivamente se están proyectando para el próximo año. Yo considero que a mediados del mes de agosto vamos a tener ya, pues casi en su totalidad, cubierto lo que nos han reflejado las personas en las solicitudes que hacen cuando se organizan los comités vecinales, ¿verdad?
¿Qué serían, qué otras, aparte de estas líneas, pues, de
sí, estamos trabajando en hacer, ya se están elaborando los proyectos, de hecho, yo creo que la próxima semana se presentan, nos estamos acercando a las dependencias del Estado, entre ellos la Comisión Estatal del Agua, que ellos, uh-huh, tienen un recurso para apoyo. Estamos trabajando mucho en el área de hacia Colina, la Colina Echeverría, ahí hay que continuar un colector de aguas pluviales por la calle Fresno. Uh-huh. Hacia aquella zona es la zona más plana de Autlán, tenemos esos problemas de encharcamiento. Probablemente sí se nos acepte otro colector acá para la calle Clemente Amaya. Estamos procurando un colector de aguas negras por el camino viejo a Huacapán, uh-huh, que va a ser un complemento de lo que se ha estado trabajando en los últimos años aquí en Bárcenas, en Constitución, en Matamoros. Se está acercando al Estado, ¿por qué? Porque pues ellos, entre poquito que tiene el municipio a través del ramo 33 y algo que el Estado aporte, pues se van a complementar los costos de esas obras, ¿no?
En cuestión de pavimentación de calles,
A la vez que se hacen esos levantamientos, se tiene la volumetría de los trabajos que se requieren. Ya se mandaron algunos, perdón, algunos proyectos. El presidente lo ha manejado directamente, uh-huh, en la federación. Ya tenemos algunas calles proyectadas.
¿Cuáles serían?
por ejemplo, está Santos Degollado, está a terminar un tramo de Matamoros y de Constitución, una callecita, está el ingreso acá por Guillermo Prieto. O sea, son calles que definitivamente ya están muy deterioradas y que están se requiere el cambio de recubrimiento, ¿verdad?
Más o menos, ¿cuántas serían en esta situación que urge, pues, uh-huh, la atención?
Bueno, vías principales son esas dos: continuar Santos Degollado, terminar Reforma, allá al fondo, después de Libertad, está Boca Negra, pero yo creo que estamos hablando como de unos 12 arterias principales que sí están requiriendo ese cambio ya.
Claro, bueno, ¿cómo va también la implementación de puntos verdes que trabaja la Dirección de Medio Ambiente en conjunto con obras públicas?
De ese tema, uh-huh, sí, nosotros estamos apoyando a la Dirección de Medio Ambiente por situaciones a lo mejor de económicas. Nos solicitaron el apoyo de un ingeniero, les estamos dando el apoyo con un ingeniero, y creo que el avance es bueno. Ya están, creo que terminando con el tercer punto verde, concretando, y solo nos faltaría el cuarto, pero pues por situaciones también económicas va un poco, se puede decir que un poco tranquilo ya, porque también tenemos situación de que se vinieron la temporada de lluvias, uh-huh, y entonces, como estamos usando el personal de servicios generales, ellos ahorita están desensolvando lo que son alcantarillados y todo, entonces, uh-huh, la gente se distribuyó un poco y por eso se calmó. Y como tenemos el recurso correspondiente para contratar ahorita en estos tiempos, uh-huh, pues por eso, pero al parecer no se tarda en que ya se inauguren, se haga el cuarto y se inauguren, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo implica hacer como esta pausa en temas de obras por cuestiones de, pues, todo esto que ya nos mencionas, de personal que está distribuido en otras áreas, dando prioridad a temporal de lluvias? ¿Cuánto tiempo se estima o cuánto tiempo ustedes estiman que sería para poder reiniciar con esas actividades de obra?
Por el personal que tenemos, yo creo que me parece unos 15, 21 días, unas 3 semanas, ¿verdad?
Uh-huh. Y bueno, ¿qué se visualiza en cuestión de inversión? A mediano plazo, esperemos que así sea, en cuestión de económica. ¿Qué viene para Autlán en cuestión de obra?
En cuestión de obra.
Yo pienso que si no es la siguiente semana, en la próxima se presentarán ya algunos proyectos en la Dirección de Obras Públicas, en infraestructura, uh-huh, en el estado. Uh-huh. Ellos ya han requerido que se les entregue al menos un listado de lo que se está proyectando, uh-huh, para también a través del estado haya pues algo de inversión, ya sea que se adjudiquen directamente aquí al municipio o ellos las concursen con las empresas que tienen registradas, uh-huh, a través de los programas que la Dirección de Obras Públicas del estado también maneja, ¿verdad?
Qué bueno, ya nos comentaba de este colector pluvial hacia la zona sur, ¿no?
Sí, ese es a través de la Comisión Estatal del Agua, pero se está uno acercando a las diferentes dependencias del estado, uh-huh, porque pues ellos también manejan recursos para los municipios, y en Comisión Estatal del Agua ya desde otras administraciones se ha gestionado eso, ha habido ese apoyo, estamos tratando de que se nos apoye con construcción de casetas para los equipos de cloración en los pozos que se tienen en algunas localidades, uh-huh, parece que sí va a ser positivo, yo creo que va a ser a partir del próximo año, pero en la próxima semana estamos presentando varios proyectos, tanto en Comisión Estatal del Agua como en CIOP, en la Secretaría de Infraestructura.
Bien.
Sí, algunos de los proyectos que vamos a presentar en CIOP, uh-huh, es un programa que se llama Fonderrec, en el cual vamos, las propuestas del presidente son una unidad deportiva en la colonia Puesta del Sol.
Sí, Puesta del Sol.
Que tenemos ahí, nosotros le mencionamos lotes con servicio, es un predio que del municipio. Tenemos también la propuesta del presidente de una secundaria en la colonia Castellón, a un lado de donde es el albergue estudiantil. Uh-huh. También otra propuesta del presidente es la carretera que también se va a ingresar, es la carretera Mezquitán-La Noria, el encampamiento de la carretera de Mezquitán-La Noria, ¿verdad? Que va a beneficiar esa conexión vial al Grullo, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Son obras que la gente solicitó que se apoyaran?
Sí, Nos han mencionado como la unidad deportiva, ahí siempre lo hemos usado para criba de materiales, todo eso. La gente nos dice, ¿por qué no nos ponen una unidad deportiva, un área verde? Nos han mencionado por redes sociales. La secundaria es un tema de administraciones anteriores también que han solicitado, porque en aquella zona no hay educación de una secundaria, les queda muy lejana en esa zona. Y pues la carretera, pues también es una petición de lo que es el Mezquitán, bueno, más también hasta los mismos de gente de aquí a Utlán que viven en las orillas por el lado de, de la zona salida a Guadalajara, para salir al Grullo, pero les beneficiaría lo que es La Noria, Chacalito, Mezquitán, todo ese transcurso para pasar.
Claro, claro. Nos confirma nuevamente esto de la secundaria, ¿qué zona? Y de la otra obra también, ¿cuáles son las zonas que se verán beneficiadas?
Pues ahora sí que la zona de la unidad deportiva viene siendo, es la Colonia El Paraíso, Colinas del Sur,
Puesto del Sol, Echeverrías, Loma del Aire.
Muy bien, pues bueno, esperemos que a mediano plazo veamos ya algunas de estas acciones que pues son importantes, y sobre todo, bueno, sabemos que se atienden las prioridades, y entre ellas son las líneas que ya nos mencionaba de drenaje y agua potable, y bueno, también pues las el encarpetamiento o las calles, el empavimamiento, pues, sí. ¿Verdad? Pues algunas inquietudes que hemos recogido por parte de algunos ciudadanos con respecto al tema de obras en las calles. Ingeniero, pues algo más que ustedes quieran
una
comentar.
Una de las que antes que se me pase de las prioridades principales que hemos visto también es en la colonia Infonavit. Es la calle Idolina Gaona, en la cual ya hay un socavón ahí porque el drenaje ya está despedazado, ya yo creo que las aguas negras están yendo al terreno natural. Entonces esa obra ya se gestionó, ya nos va a llegar el recurso, y posterior ojalá y que el siguiente mes ya estemos trabajando también en ella.
Esperemos que así sea. Ingeniero Francisco, ¿algo más que usted quiera mencionar para finalizar?
Pues nada más agradecerles y decirles que estamos a la orden ahí en la Dirección de Obras Públicas. Generalmente nos solicitan mucho apoyo, llegan ahí los agentes municipales, hemos estado recorriendo algunas localidades también para ver en qué se les va a estar apoyando dentro de los programas.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Y darnos a conocer estas obras que se proyectan y bueno, las acciones que ya están realizando de manera prioritaria. Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Universitario de esta mañana, preparan Leones Negros de la Universidad de Guadalajara festejos por el 45 aniversario, un partido de aniversario, la presentación de un documental, una exposición fotográfica, reconocimientos a los jugadores y a los entrenadores destacados, son parte de los festejos que tendrán los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara para conmemorar su 45 aniversario, mismos que se extenderán hasta finales del año. El presidente del equipo, el maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, dio a conocer que los festejos iniciarán el próximo sábado 13 de julio, cuando en el Estadio Jalisco enfrenten al equipo de Monterrey de la Liga MX. Otras actividades serán una exposición de fotografía en Paseo Chapultepec, actividades sociales, un concurso de pinta de bardas en los planteles universitarios con motivo del aniversario, y también se contempla homenaje a jugadores y directores técnicos de Leones Negros en fechas por confirmar. En cuanto a la pretemporada del equipo universitario, dio a conocer que está por integrarse al plantel Rafael Durán Martínez, delantero de los Tigres, que vendrá a fortalecer a el equipo de los Leones Negros. Información que da a conocer en su página electrónica la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Invertirán 110 millones de pesos para rescatar rastros en Jalisco. Ahora que entró en vigor la reforma al Código Penal Estatal, que endurece las sanciones por el delito de maltrato animal y que ordena a los ayuntamientos cumplir con adecuaciones materiales, sanitarias y de capacitación, Virgilio Bucio Reta, director general de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, informó de un fondo de apoyo para los municipios. Los rastros y los centros de matanza de animales para consumo humano, públicos o privados, tienen un año para corregir fallas y evitar el maltrato animal, o de lo contrario, los responsables pueden enfrentar penas de hasta 4 años de prisión y multas de 84,500 pesos. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
México y El Salvador lanzan plan de desarrollo para Centroamérica.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su par salvadoreño, Nayib Bukele, se reunieron el jueves en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, y lanzaron un programa de desarrollo para Centroamérica. El canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó que se iniciará con 30 millones de dólares de infraestructura directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones y que fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina a petición de México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Que no es nada más el uso de la fuerza, no es solo medidas coercitivas. Cerrar fronteras, sino entender el problema de fondo.
En su etapa inicial, el programa hace 30 recomendaciones para mejorar la calidad de vida en Centroamérica, que contempla la plantación de más de 200,000 hectáreas en el sur de México bajo el lema Sembrando Vida, aunque no se especificó qué clase de cultivos serán. Además, se van a incluir en un plan similar más de 50,000 hectáreas en El Salvador. Bukele aseguró que el programa se traducirá en la generación de miles de empleos locales y será detonante para la región. López Obrador afirmó que México convenció a Estados Unidos de que la mejor forma de evitar la migración es atacar la pobreza.
Señal Internacional.
Estancados los diálogos de paz entre ELN y el gobierno de Colombia.
Las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN llevan casi un año estancadas. Pero el jefe de la delegación de diálogos de la última guerrilla de América, Pablo Beltrán, confía en que pronto ambas partes se sentarán a conversar.
Hemos estado en una paciente espera. Seguimos los contactos con muchas organizaciones de paz en Colombia y mantenemos una esperanza cierta de que está más cerca el día en que el gobierno de Duque va a replantear su posición negativa frente a los diálogos y va a nombrar su delegación.
Desde mayo de 2018, Beltrán y una decena de miembros de su delegación están en Cuba, que fue elegida como sede para continuar las conversaciones iniciadas en 2017 en Ecuador con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, quien ya había sellado la paz con las FARC. Pero tras la llegada de Iván Duque al poder en agosto, la mesa quedó congelada, y luego se desactivó en enero de este año tras el atentado del ELN contra una academia policial en Bogotá que dejó 22 muertos. Beltrán cree que el actual mandatario tiene abiertos demasiados frentes, como su resistencia a implementar el acuerdo que convirtió a las FARC en partido político y el flanco con la Venezuela en crisis de su vecino Nicolás Maduro.
El gobierno tiene muchos problemas. Y cambiar, hacer un viraje de ser tan reactivo al proyecto de paz, a los acuerdos de paz, le puede dar un margen de gobernabilidad.
Duque llegó al poder con la promesa de modificar el pacto con las FARC y las condiciones de negociación de su antecesor Santos, premio Nobel de la Paz en 2016.
Es una desgracia lo que está ocurriendo. Los acuerdos de paz con la FARC están en el punto más bajo históricamente. Este proceso comenzó hace unos 7 años.
Beltrán admite que en el ELN hay sectores muy críticos frente a los ataques que sufre el proceso, pero niega que se hayan desplazado a Venezuela o que reciban el apoyo de Maduro. La inteligencia colombiana afirma que cerca del 45% de los 2.300 combatientes del grupo guevarista se refugian en territorio venezolano. Caracas oficiaba como garante de las negociaciones, pero rompió relaciones con Colombia en febrero.
En resumen.
La Huerta destinará presupuesto participativo al mejoramiento de vialidades y agua potable. Capacitan a padres de familia para brindar primeros auxilios en el municipio de Villa Purificación. Convocan a bailarines al concurso Son con Mariachi en el municipio de Autlán. Unión de Tula, el municipio de La Jira con mayor riesgo ante fenómenos naturales. Invitan a la fiesta de las piñatas en la delegación de Lagunillas en Autlán. Preparan Leones Negros de la Universidad de Guadalajara festejos por el 45 aniversario. Invertirán 110 millones de pesos para rescatar rastros en el estado de Jalisco. México y El Salvador lanzan plan de desarrollo para Centroamérica. Estancados los diálogos de paz entre ELN y el gobierno de Colombia. Con este fondo musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, nos despedimos. Ya le vamos adelantando esta emoción de la música que estaremos disfrutando en nuestra cuarta temporada de Orquesta Sinfónica el próximo viernes 5 de julio. Los esperamos, entrada libre. Me despido con esta frase de Mark Twain, periodista estadounidense. Dice, hay un encanto de lo prohibido que lo hace indeciblemente deseable. Que tenga un maravilloso fin de semana. Hasta lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.